Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La bolsa, ¿cómo está esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa sigue instalada en la tibieza. El índice IBEX 35 arranca el día en 8.550 puntos con una pérdida del 0,2%. En el conjunto de la semana, el balance es muy plano, pero en lo que va de año, la bolsa acumula ya una ganancia del 6%. Los mercados digieren hoy las cifras que se han publicado en China. Han sido espectaculares. El PIB ha crecido a un ritmo interanual del 18% en el primer trimestre. Es el mayor crecimiento de los últimos 30 años. No hay que olvidar que el dato compara con un desastroso arranque en el pasado ejercicio. También se han conocido las ventas al por menor en aquel país. Se han disparado un 34%. Hoy se va a conocer el IPC de la zona euro. Se espera un repunte de la inflación de 9 décimas hasta el 1,3%. Hoy los ministros de Economía comunitarios van a celebrar una importante reunión informal para analizar los planes de recuperación. La bolsa de Nueva York cerró ayer con nuevos récords históricos. Han mejorado la producción industrial y las ventas al por menor en Estados Unidos y los inversores lo han agradecido. Además, ha sorprendido agradablemente los resultados trimestrales que han publicado los grandes bancos estadounidenses.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí están Ángela, Marcia Lai, Antonio Jiménez, Nicolás Redondo en esta mañana de viernes, a mediados de este mes de abril, que también otra vez nos lo ha mangado un bicho, nos lo manga menos que el del año pasado, pero nos lo manga, y nos lo manga menos gracias a la presencia de ese vector de transformación de las cosas, que es la vacuna. Vacunas que, volvemos a insistir, se han conseguido en un tiempo récord, lo cual ha sido un alarde auténtico de la ciencia, y su distribución no está carente de determinados problemas, por otra parte, parece que difícilmente evitables. También las dudas que han sembrado alguna de ellas y la posible conexión de su administración con el desarrollo de posteriores trombos en una proporción ínfima, absolutamente ínfima, pero que crean algún tipo de inquietud. Uno de los mayores expertos de España en el desarrollo de vacunas es don Vicente Larraga Rodríguez de Vera, es virólogo, es investigador del CSIC. Ha investigado especialmente enfermedades parasitarias, pertenece a la Academia de Ciencia de Nueva York, la Sociedad Española de Bioquímica, Biología Molecular y otras más. Está detrás de una de las vacunas españolas contra el COVID, una de las tres del CSIC, que no son las últimas, que no son las únicas. Hay más. Quiero decir que a partir del mes de enero, febrero, marzo, quién sabe, abril del año que viene, nos vamos a encontrar con una profusión de vacunas que vinarán y que desde luego devolverán la absoluta normalidad o casi normalidad a todo. Pero eso es precisamente lo que le quiero preguntar, eso y más cosas. Don Vicente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, estoy bien.
Lo celebro. No hay frase mejor para defender las vacunas que la que yo le he escuchado a usted. Dice, la gente toma medicamentos más peligrosos con tal fruición que solo les falta mojar pan. Habla usted con uno de ellos, yo soy un reputado pastillero. Confío muchísimo en la industria farmacéutica.
Sí, sí, lo que pasa es que los fármacos sirven, son muy útiles, si no, no estaríamos como estamos realmente. Pero aunque hay que tener precaución, porque todos tienen algún tipo de efecto secundario, hay que valorar el beneficio que tienen en comparación con las pequeñas alteraciones que suelen producir.
En el cajón de las medicinas de casa tenemos ibuprofeno, paracetamol, omeprazol, simvastatina, aspirinas por un tubo. ¿Hemos restado importancia a los analgésicos del día a día y nos hemos vuelto tiquismiquis con las vacunas?
Sí, sí, la verdad es que sí, es una cosa muy muy curiosa, ¿no? Que con unos porcentajes realmente bajísimos, como lo que ha dicho usted, ¿no? En el caso de AstraZeneca o en el de ahora de Johnson, pues las personas tienen una gran preocupación, pero sin embargo se pueden tomar cantidades industriales de cualquier otro fármaco que a largo plazo le pueden producir alteraciones, sin duda alguna.
Hay 11 comunidades autónomas donde han subido los casos de personas que renuncian a su cita para vacunarse. Si usted estuviera en la puerta en ese momento y estuviera saliendo uno de los que ha dicho que no, ¿qué le diría?
No sea tonto. No sea tonto, porque lo que le van a dar ahí dentro es lo que le va a salvar la vida. Porque hay un dato que no se dice normalmente, pero es que hay poquísimos casos descritos, y ya hay muchos millones de personas vacunadas en Europa y en Estados Unidos, de que una persona que haya sido vacunada luego haya tenido una enfermedad grave, haya ingresado en un hospital, haya ingresado en una UCI y haya fallecido. Realmente escasísimos.
Estados Unidos ha paralizado el uso de algunas vacunas. En España tenemos miles esperando en las neveras mientras la incidencia sube, ¿no? Lo cual es absolutamente frustrante. ¿Usted apuesta a porque este parón no va a durar más de 10 días?
Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho, no es que lo diga yo, eso lo leí hace 2 días, 3 días en una de las revistas más prestigiosas, que es la revista Science, que acaba el procedimiento. Lo que levantó las alarmas es que la alteración que se producía en el caso de Johnson era exactamente la misma que la de AstraZeneca, aunque eran muy poquitos casos. Eran 5 mujeres y jóvenes, en general, bueno, entre 19 y 20, y 48 años. Entonces, claro, al ser lo mismo, eso es lo que despertó las alarmas. Pero lo que está haciendo ahora es simplemente estudiar los casos de estas personas, porque hay que estudiar no solamente si se ha vacunado, hay que saber si tenía alguna enfermedad subyacente que no se conocía, hay que mirar si estaba tomando algún medicamento que pudiera influir. Todo este tipo de cosas hay que mirarlas y hay que utilizar unos días. Ellos y yo creo, francamente, que después de unos días van a dar el permiso, porque volvemos a la misma cosa que tiene que tener todo el mundo muy en cuenta. Es tan grande la diferencia entre las alteraciones que se pueden producir y los beneficios que produce la vacuna, que no hay ninguna duda, hay que vacunarse.
Estos efectos adversos descritos, un componente infinitesimal, ¿quitan mérito a AstraZeneca o a Janssen por ser más rápidas o menos seguras?
No. Mire, lo decíamos antes, todos los medicamentos tienen algún tipo de efecto secundario. En este caso realmente son bajísimos. Mire, pues si se compara el caso de AstraZeneca, que es 0,6 fallecimientos por 100.000, si usted considera que esas 100.000 personas no se vacunaran, y vamos a considerar una tasa de mortalidad más o menos como la que tenemos en Europa Occidental, unos 2,2%, significa que si no se vacunaran habría 220 personas muertas. Vea la diferencia entre 0,5 y 220. Eso es el cálculo que hay que hacer.
Cada país ha puesto una barrera de edad para esas vacunas. Sí. En España vemos personas de 63, como yo, vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca, personas de 71 sin vacunar. ¿Esto desconcierta a la población?
Sí, yo creo que sí. En mi opinión, hay un cierto desconcierto, no solo en España. En Europa pasa lo mismo, hay multitud de comisiones de expertos, y en mi opinión también es absolutamente personal. Hay una falta de toma de decisión, de toma de responsabilidad. Nadie quiere que le pillen diciendo: ha hecho usted esta cosa que está mal, y incluyo a la Organización Mundial de la Salud, a todo el mundo. Entonces dices, bueno, sí, tal, vamos a ver, creo que vamos a ir sobre seguro, y van siempre sobre seguro. Se ha visto que las personas por encima de 60 años están protegidas, y sin embargo, en caso de AstraZeneca, están protegidas y sin embargo han dado menos reacciones. Entonces, por eso, por asegurarse, vamos a vacunar a este fragmento de la población con AstraZeneca, que sabemos, por los datos que hay, que no va a haber prácticamente reacciones secundarias, y vamos a dejar a los más jóvenes, por si acaso tuvieran alguna, con las otras vacunas de las que disponemos. Esto se puede hacer porque se dispone de las otras. En el caso del Reino Unido, que se tenía en AstraZeneca, ha sido todo café. Y llevan ya 38 millones de vacunados, o sea que no está mal.
¿Los que ya tienen una dosis pero les falta la segunda podrían tirar para adelante? Teniendo en cuenta que la primera dosis de AstraZeneca ya te garantiza una efectividad del 70%.
Sí. Mire, es lo que le decía antes. Mire, esas cifras del 70%, del 90%, se refieren a la protección a la población total, porque eso se calcula siempre comparando el grupo de personas que se ha vacunado con el grupo control. Entonces, personalmente, o sea, eso no indica que una vacuna le proteja personalmente del 90% y la otra del 70%. No, usted ya tiene una protección que, le repito, para los casos graves de la enfermedad es muy, muy, muy efectiva, sea la vacuna de la que se trate, es lo mismo una que otra. Entonces, lo que nos importa en este momento es que las personas no enfermen, o si enferman lo hagan de una forma muy leve, no ingresen en los hospitales y no puedan y no mueran. Eso está perfectamente cubierto con las vacunas que hay.
Pfizer dice que a largo plazo habrá pensar en una tercera dosis de recuerdo. Pasa que a largo plazo ya tendremos vacunas de nueva generación, como la sí. suya, por ejemplo.
Ojalá.
¿Está usted de acuerdo con eso?
Sí, bueno, que va a haber el año que viene que revacunar a las personas, sin duda. Eso no cabe ni la menor duda. Habrá que vacunar el año que viene a todo el mundo otra vez. Pero bueno, lo hacemos también con la gripe y no pasa nada. Todo el mundo lo acepta como normal. Una vez que hayamos logrado contener la enfermedad y hayamos podido liberar nuestro sistema sanitario de esta presión tan tremenda, pues a lo que hay que hacer es mantener la enfermedad, que seguirá ahí. Hay que mantenerla en unos niveles muy reducidos y para eso hay que seguir vacunando.
Su vacuna de usted es una vacuna de ADN recombinante. Sí. Asegura que es enormemente estable. ¿Cuál es su característica sí. fundamental?
Bueno, es más específica porque, claro, como es una molécula sintética que hacemos nosotros, le ponemos todas las señales que hacen falta. No es el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, que han cogido el gen y lo han metido en un virus que ya existe, ¿no? Entonces, el virus siempre tiene algunas proteínas de más y da unas reacciones que en algún caso son favorables y en otro un poquito más desfavorables. En nuestro caso no, en nuestro caso es muy específico, es una molécula que nosotros hemos hecho con una máquina y en la que introducimos todas las señales y los genes de las proteínas del virus para que se produzcan dentro de las personas y haya una reacción de protección. La ventaja que tiene el ADN es que es una molécula muy estable y entonces eso nos permite, en el caso de que lleguemos al final y todo vaya bien, pues que la distribución permita que haya un tiempo de que esa vacuna pueda estar resista a temperatura ambiente. Entonces, imagínese en los países que hay mucha dificultad en mantener la cadena de frío, pues puede ser perfectamente estable un mes o dos meses sin problema. Uh-huh. Entonces, eso da una ventaja, claro.
¿Está usted ya en fase clínica?
No, todavía no, desgraciadamente no. Tenemos que hacerlo en dos modelos de animales distintos porque nos lo exige razonablemente la agencia del medicamento y estamos probando con el segundo modelo y esperemos que funcione bien, claro, eso es que proteja también a esos animales frente al virus.
¿Qué pronóstico hace sobre la pandemia? Es decir, ¿cómo estaremos en otoño? ¿Cómo cree usted que estará la cosa?
Mire, yo creo que estaremos mucho mejor. Si no hay ninguna alteración en la distribución, y parece que no, porque en estos momentos ya las grandes farmacéuticas se han dado cuenta de que había que hacer una gran producción y se han puesto de acuerdo. De hecho, Pfizer se ha puesto de acuerdo con Merck, que son dos gigantes, ¿no? Entonces, el número de dosis que estarán disponibles va a ser bastante elevado. Entonces, al ritmo de vacunación que parece que estamos alcanzando, lógicamente, a final de verano, a final de agosto, desde luego, incluso puede que un poco antes, una gran parte de la población estará vacunada y eso influye mucho sobre el comportamiento de la epidemia y del virus. Mire, los datos de las residencias son realmente definitorios. En enero teníamos 715 fallecidos, la semana pasada teníamos 2. Entonces, eso va a suponer que el virus va a tener muchísima más dificultad para moverse y para contagiar. Y si contagia, lo que va a producir es una enfermedad muy leve. Entonces yo sinceramente creo que en el otoño vamos a estar, no diría yo como antes, pero bastante más aliviados de lo que estamos ahora, sí.
Con don Luis Enjuanes, que también está con otra vacuna, CSIC, sí. Hablé hace pocos días, me decía que esto le había cogido reduciendo su actividad científica, pero que ha tenido que volver con la dedicación absoluta como si fuera un chaval. ¿A usted le ha pasado un poco lo mismo?
Sí, me ha pasado absolutamente lo mismo, sí. Sí, a mí me, en final de marzo, me recibí una llamada de la agencia, del responsable de la agencia de medicamentos, de medicamentos biotecnológicos, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy cerrando mi laboratorio y tal, porque yo ya estaba terminando otra vacuna que teníamos, ¿no? Y me dijo, ¿te has pensado en meterte en estos COVID? Hombre, pues sí lo he pensado, pero es que claro, yo ya tengo, solamente somos dos en este momento en el laboratorio y ya estoy cerrando. No, piénsatelo, porque puedes pedir un proyecto. Bueno, pues lo pensaré. Bueno, claro, piénsatelo y te llamamos. ¿Cuándo me llamáis? Mañana. Eso era a las 4 de la tarde y me llamaron a las 10 de la mañana del siguiente. Y lo pensé y efectivamente, que sí que me parece que no. Cuando uno tiene un conocimiento que puede ayudar a los demás, no es razonable retirarse y dejar que los otros las arreglen. No sé si saldrá o no saldrá, pero por lo menos tenemos que poner el esfuerzo para que las personas tengan una vacuna más y una oportunidad más de protegerse.
¿Han sido generosos con usted o si usted tuviera el doble de presupuesto iría el doble de rápido?
Si tuviera el doble de presupuesto, el doble de personal y el doble de espacio. No es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión de medios generales, ¿no? También influye el laboratorio. Yo tengo un laboratorio que tengo, y si me dan más dinero, podría gastar un poquito más, pero no mucho más, razonablemente. Tirar el dinero siempre se puede hacer, pero no es cosa de tirar el dinero, hay que hacerlo de una forma sensata. Tengo dinero suficiente para trabajar más. La diferencia en velocidad es muy importante. Es decir, mire, la AstraZeneca y Pfizer han podido ir tan rápido y Moderna porque tenían mucha cantidad de personas trabajando, todas buenas, ¿eh? Y además con el dinero que tenían podían hacer turnos mañana, tarde y noche. Nosotros trabajamos mucho a lo largo del día, pero por la noche tenemos que dormir. Eso reza para mí, para Luis Juanes y para los otros compañeros que están trabajando. Entonces, como el país no tenía una buena infraestructura de investigación, una infraestructura suficiente de investigación, aunque se esté dando más dinero, puedes llegar hasta un límite, no puedes ir más allá.
Le quiere saludar Ángela Martial y Antonio Jiménez. Ángela.
¿Qué tal? Buenos días. Mire, yo le quería preguntar, la Unión Europea ha recibido muchas críticas por el plan de vacunación y sobre todo por la contratación que ha hecho con las multinacionales farmacéuticas. Hoy en el diario El Mundo entrevistaban al CEO de Pfizer y cuando le preguntaban si Europa se estaba quedando atrás en ese despliegue de vacunación, rehusaba ser crítico, ¿no? Decía que era, se estaba llevando a cabo una estrategia similar a otros países de gran complejidad. ¿Usted cree que la Unión Europea ha hecho bien o está llevando bien a cabo esta estrategia de vacunación o que se han cometido errores?
No, es que se han cometido errores es evidente, pero lo que también pienso es que las cosas podían haber ido muchísimo peor. Si en lugar de hacer una compra centralizada muy poderosa, lo cual te permite negociar con estas compañías grandes, si lo hubiéramos hecho país a país nos hubiera ido muchísimo peor. Eso tampoco me cabe la menor duda, porque son muy poderosas, ¿eh?
Antonio, sí, dos preguntas, doctor. Por un lado, dígame, los que han pasado el virus, los que han pasado el COVID, sí, con una sola dosis, ¿sería suficiente para estar ya, en fin, inmunizados totalmente?
Vamos a ver, sí, eso es una se ha planteado y de hecho en algún sitio se ha llevado a cabo ese tipo de vacunación. Tengan en cuenta que hay una respuesta personal también en este caso. Hay personas que han pasado el COVID y a los muy poquito tiempo, 2 o 3 meses, han dejado de tener anticuerpos frente al virus y otros que esos anticuerpos les han durado 8 meses. En cualquier caso, una vacuna le va a dar, una dosis, perdón, de la vacuna le va a dar un refuerzo suficiente para que tire bastantes meses, como 10 por lo menos, ¿no? Y ya nos plantamos el año que viene y que habrá que vacunar de nuevo. Pero tampoco pasa nada si les da 2 dosis. Estamos hablando de personas que han pasado el COVID y tienen un lapso de varios meses antes de la vacunación. Si se ha pasado el COVID hace 15 días, no se debe hacer ese tipo de cosas.
Y le pregunto también, ¿por qué habiendo tan pocos casos, efectivamente, con efectos secundarios, que han sido mínimos teniendo en cuenta los millones de vacunas administradas, las autoridades han sido tan drásticas suspendiendo la vacunación con AstraZeneca y Janssen y generando ese miedo y ese rechazo por parte de los ciudadanos?
Pues, Pues mire, es el principio de precaución que siempre hay que tener, pero llevado un poco al extremo. Hay que tener cuidado cuando se utiliza el principio de precaución, porque si te lleva a la inacción, en estos casos es muy malo, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es eso, que cuesta mucho tomar, asumir el riesgo de una decisión. Entonces, no vaya a ser que me pillen. Bueno, sí, eso está bien, pero hasta un cierto límite. Yo creo que es eso.
¿Se atreve usted a poner fecha a su trabajo?
Ojalá. Vamos a ver, nosotros seguimos dando como fecha de tener terminando de estar en fase 3, terminando ya el final de año, final de 2021. Pero no se lo puedo asegurar, lógicamente. Este trabajo, ya le digo, es un trabajo de larga distancia. Tampoco pasaría nada si nos retrasáramos y surgiera algún inconveniente, que puede pasar, ¿eh? Mire que le ha pasado a los más grandes, que son los de Johnson, que han llegado 6 meses tarde al mercado porque se equivocaron, tuvieron un error y lo han pagado con 6 meses. Y no sé si usted sabe, pero eso lo digo yo, que el centro de vacunas de Johnson emplea a 6.000 personas y tiene un presupuesto anual de 1.000 millones de dólares. Y se han equivocado. Es decir, que nadie está libre de tener un error, de cometer un error y de tener un retraso. Nosotros seguimos por el momento dando la fecha de fin de año, pero vamos, hay otra cosa que hay que considerar, y es que no hay ninguna vacuna que llegue tarde, porque el año que viene habrá que vacunar, y el año que viene, la nuestra u otras, habrá vacunas que ofrezcan más ventajas que las que hay ahora, y las personas optarán y los gobiernos optarán por aquellas que sean mejores. Entonces hay, digamos, tenemos campo por delante, no hay ningún problema. Es preferible hacer la mejor vacuna que podamos, aunque tardemos un poquito más, que no ir de prisa. Ya la carrera ya la ha ganado Pfizer y Moderna. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es obtener una vacuna que tenga ventajas sobre ellas. Intentarlo.
Qué interesante escuchar al virólogo don Vicente Larraga Rodríguez de Vera. En sus manos estamos, don Vicente. Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, ha sido un placer.
Muchísimas gracias. Bueno, ahora son 26 y ya estamos hablando de Steel.
Hombre, es que cada primavera renacemos y revivimos sabores, olores que teníamos casi olvidados. Y por supuesto necesitamos Steel para que nuestro jardín, bosque, ático, terraza, parcela reluzcan. Y es que con la gran familia de máquinas de Steel, ya sabéis, motosierras, motoazadas, sopladores, desbrozadora, hidrolimpiadora, cortacésped, podemos decir reto superado. Porque vuelve la primavera, disfrútala. Steel te está esperando en sus más de 1.000 tiendas especialistas. Puedes encontrar la tuya en steel.es. Es un compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre con Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Como no pertenezco ni al PSOE ni al PP, la sentencia del Tribunal Constitucional que impide a los ciudadanos Cantó y Conde ir en las listas electorales por Madrid me pilla sin prejuicios. Lo que sí advierto es que cuando la justicia más se enrosca en los aspectos reglamentistas, más se aleja del sentido común, y que la sentencia no creo que perjudique al PSOE, pero va a favorecer claramente a Isabel Díaz Ayuso. Intentaré explicarme. Doy por bueno que el derecho constitucional de los ciudadanos españoles a elegir y ser elegidos esté por debajo de la normativa autonómica que reglamenta los aspectos del padrón municipal. Asunto discutible, y la prueba es que había empate. Pero donde el sentido común chirría es al contemplar la posibilidad de que el señor Cantó no podrá ser diputado autonómico, pero podrá ser consejero autonómico, vicepresidente e incluso presidente de la autonomía. Es decir, que se puede ser presidente de un gobierno autonómico quien tiene prohibido por el Tribunal Constitucional figurar en las listas electorales. Es lo que tiene cuando la justicia se mira el ombligo procedimental y se pone más burocrática que realista. Dudo que el PSOE reciba un gran espaldarazo con la sentencia que le da la razón, pero intuyo que esto le conviene a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, porque si a ella la ha hecho popular y grande la persecución de un gobierno partidista, ya tenemos Aparentemente otro perseguido, Tony Cantó, que me imagino que será figura imprescindible de todos los mítines, porque como él hábilmente ya adelantó, le pueden prohibir que figure en unas listas electorales, pero no le pueden prohibir hablar, ni incluso representar al PP en debates electorales, lo que vuelve a llevarnos a los peligros de olvidar el sentido común. En un país donde el secesionismo catalán nos ha dado tantos catedráticos en victimismo, todo el mundo aprende. Y he aquí la ocasión de exhibir a una víctima que es además una víctima razonable, no una víctima inventada. Cuando había boxeo en España y José Luis García y Manuel Alcántara iban al campo del gas, podía comprobarse que el público casi siempre se pone del lado del aspirante. Y mira por dónde, a Díaz Ayuso le han regalado un buen aspirante para atraer más votos y simpatías.
Antonio Naranjo, buenos días.
Señor vacunado Herrera, ¿qué tal está usted?
Muy bien. Oye, ¿sí? Es que ni un mal dolor de cabeza, es que joder, lo que tenemos los de ferrocarriles, que somos
no,
así.
Claro. No esperábamos menos, Herrera.
Estamos hechos de otra pasta.
Menuda aguja además era, ¿eh?
Hombre,
por favor. Era una lesna de medio metro.
Era de veterinario.
¿De veterinario?
Exacto.
A mí solo me ha sorprendido que no le hayas dicho al que te vacunó, Quillo, ponme la segunda también.
Sí. Me han dicho que 12 semanas, o sí. Sea que es lo que hay.
Bueno, que nos alegramos mucho y tus oyentes también de que estés estupendo y des tan buen ejemplo de que ponerse la de AstraZeneca pues es lo más saludable del mundo. Oye, Herrera, déjame que te diga una cosa. ¿No te ha sorprendido a ti también que Toni Cantó no pueda ser diputado autonómico en Madrid, pero Puigdemont sí pueda ser eurodiputado,
sí,
en,
claro,
Bruselas?
Claro,
¿no?
Claro. Normalmente, ¿verdad? Claro.
O que Junqueras pueda dar mítines estando condenado, pero el otro, Agustín Conde, no puede dar una lista electoral. Bueno, vaya cosas, ¿eh? Qué paradojas de la vida. Mira, como esta.
Lo del rigor burocrático, ¿no?
Sí, pero también...
Yo creo que, si me dejáis un segundo, yo creo que en el procés se vio claramente que el Estado estaba indefenso frente a quienes dentro, formando parte del aparato, trataban de burlarlo, porque Junqueras se presentó como candidato a diputado estando en prisión. Sí. Y el Supremo permitió que estando prófugo Puigdemont se presentara a las listas europeas. Entiendo que eso genere cierta controversia a los ciudadanos cuando ahora el Constitucional dice que Toni Cantó, por no haber estado 2 meses antes empadronado en la Comunidad de Madrid, pues no puede ser candidato. Lo que pasa que, insisto, yo creo que en la causa del 1 de octubre se vio como eso, como el Estado no estaba preparado para luchar contra quienes dentro del propio poder político trataban de desintegrarlo.
Bueno, Toni, si nos estás escuchando, ya sabes lo que tienes que hacer. Afíliate a Esquerra Republicana de Cataluña, hombre.
No, o lárgate a Waterloo.
Sí. Bueno, Herrera, si te parece, vamos a hablar, después de la interesantísima entrevista que acabas de hacer, vamos a hablar de las vacunas, o van a hablar los oyentes de Herrera en COPE. Son Antonio de Alicante, Nacho de Cáceres, Francisco Javier de Barcelona y Gabriel desde Úbeda.
Es Pfizer, por ejemplo, primera dosis un día y a los 21 días la segunda. AstraZeneca, primera dosis y a los 28 días la segunda. Ahora los políticos son los que tienen la sartén por el mango para cambiar ese formato de vacunación, que es lo que ha diseñado una farmacéutica.
Bueno, nada más tenéis que ver que la gente de Madrid de entre 60 y 70 años están siendo vacunados. En Andalucía, entre 60 y 70 años están siendo vacunados. Tú eres buena muestra de ello. En el resto... ni de coña. Pero es que ni se les espera. Y tengo familia en distintas provincias.
¿Qué pasa con las personas que somos de riesgo? Que yo, por mi caso, soy bastante de riesgo, pero estoy hablando de un colectivo muy grande. Yo tengo el corazón encima un 30%. Me dicen mis cardiólogos que como me coja el virus me muero. Y a nosotros nos tienen abandonados.
Es que el ser humano es estúpido y egoísta por naturaleza. Queremos que no nos confinen, queremos que no nos cierren los bares, queremos tener ferias, queremos tener partidos de fútbol y no queremos colaborar. Porque dicen que se ha muerto uno de un trombo, posiblemente entre 1 millón de la vacuna. Y tenemos miedo a la muerte, pero no, preferimos morirnos de coronavirus.
Bueno, es verdad lo que dice Gabriel Herrera, pero no es menos cierto que quienes han prohibido de momento determinadas vacunas pues son las autoridades políticas, ¿verdad?
Uh-huh. Son los que han generado la incertidumbre y el miedo.
Desde luego. Bueno, pero si queréis de verdad miedo del bueno, El de los impuestos, Herrera. Bueno, yo creo que se han grabado y se van a poner en bucle los editoriales que has hecho hoy en los últimos días sobre el sablazo fiscal. Si te parece, y nos da tiempo, vamos a escuchar a bastantes oyentes, pero empezamos por Isabel de Madrid, Francisco de Badalona y José de Zaragoza.
A ver, Herrera, los comités de expertos de la señora Montero los contrata para que pongan en un papel pasado a limpio lo que ella quiere hacer. Y luego decir que no son ellos, que es el comité de expertos y que es la Comisión Europea y que es quien sea.
Buen día. Lo de Bruselas me lo exige. El tema de subir impuestos viene a ser lo mismo que cuando mantenían de que el IVA en las mascarillas se lo imponía la Unión Europea. Que no se preocupe el señor Sánchez, que Europa está tomando buena nota de todas sus mentiras.
Pues esto es un robo. Esto es robar a los españoles. Esto es un robo descarado. Para que ellos puedan vivir de cine. ¿Por qué no se bajan ellos los sueldos? Que se lo bajen. ¿Para qué tantos asesores y tanta de nada? Por Dios, nos están robando a manos llenas.
Bueno, Herrera, habrá colas para las vacunas, pero para pagar más impuestos me parece a mí que no.
Pues hombre, algo me dice que va a ser así. Sí,
sí. Mira, si quieres que sigamos escuchando a otros oyentes sobre esto, porque es que vamos, están que trinan, están que fuman en pipa. Algunos hasta nos cuesta su situación, cómo ha tenido que pagar Hacienda. Bueno, mejor escúchalo tú. Son Francisco de Madrid, Araceli de Valencia y Benigna de Cantabria.
Y este año me viene 3.300 euros que tengo que pagarle. La pensión es de 773 más 164 que tengo de Alemania. Vivo en una casa que pago 400 euros de alquiler del BIMA, más ahí súmale agua, gas, luz, seguros, etcétera, etcétera. Fíjese ustedes qué injusticia.
Cada muchísimo los 8.500 euros que he leído en la prensa de gastos de representación de alguna miembra del gobierno que se gastó el año pasado en gastos de representación, alimentos, no voy a decir supermercados, droguería, flores, ferretería, etcétera.
Y teniendo en cuenta que estamos alimentando a 700 asesores del presidente, asesores de no sé qué, pues eso duele en la ciudadanía a la hora de pagar impuestos, duele mucho. Y esos ministerios creados innecesariamente también duele a la ciudadanía. Ellos tienen que empezar a hacer examen de conciencia.
Bueno, Herrera, eso que has dicho tú de una manera atronadora hace un rato de adelgacen ustedes, apriétense el cinturón también un poco ustedes. Sí, claro, y en
no,
fin.
No quieran engordar cobrándoslo a todos nosotros.
¿Cuántos ministerios sobran de los 22? Pues probablemente si hacemos un examen exhaustivo de la necesidad y de la eficacia, probablemente te puedes ahorrar perfectamente 7 u 8. Así de claro.
Sí, sí. Y el problema del ahorro de los ministerios no es lo que te ahorras en personal.
Es la imagen.
No es y no es solo la imagen, claro. Es la dotación.
Y la dotación, claro.
Es que no es lo mismo la dotación que tú le das a un ministerio como el de Igualdad, claro. Que oye, la dotación que le das a una Dirección General de Igualdad que tienes metida en un ministerio.
Que estamos hablando de cerca de 500 millones de euros, lo que tiene de dotación.
Pues ahí está el tema.
Y que el gobierno tiene contratados 1.200 asesores. O sea, es el gobierno que más asesores a dedo ha contratado en toda la historia de la democracia. Hombre, algo ahí se puede reducir, ¿no? Antes de imponer sucesiones.
Los ministerios que se han inventado para dar cobijo a Unidas Podemos es que son totalmente prescindibles. El ministro de Universidades, ¿qué hace? ¿Qué pinta? ¿A qué dedica su tiempo libre? Y su tiempo supuestamente a laborar. El ministro de Consumo, el señor Garzón, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo en todo este tiempo? Luego hay ministerios, no sé, el del señor, el de Tecnología, por ejemplo, pues no sé, yo es que no sé. Pues claro, tú, de toda la vida, pues hemos tenido un ministro de Agricultura, hemos tenido un ministro de Industria y Turismo, que se ha encargado de ello, un ministro de Fomento de Transporte, etcétera, etcétera, que son los que se encargan realmente de lo que importa y necesita el país y los ciudadanos. Pero luego hay otros ministerios que se han resuelto perfectamente con una subsecretaría, una secretaría de Estado y poquito más, y ya está, y se han ido elaborando los planes y los proyectos en función de las necesidades. Pero aquí se han inventado ministerios porque había que, en fin, había que repartir carteras y agradar a la gente y a los y sobre todo al partido que te estaba apoyando en ese momento, ¿no?
¿Cómo era eso de los Monty Python, el ministerio de los andares bonitos, ¿no?
Claro, bueno, por ejemplo,
algo parecido a eso. Bueno, Herrera,
el ministerio del cuento chino, falta sí. Más.
Mira, es viernes, ya sabes lo que pasa los viernes, ¿no? Que coge el capote el maestro Herrera Junior, conocido también como el niño Nariño de Tomares, uh-huh, y te cita por Chicuelinas a ver si entras al trapo con esta preguntita.
Bueno, pues tristemente hoy nos encontramos con un espaldarazo institucional más para con el mundo del toreo, un sector que además no goza del apoyo que debería incluso sin pandemia. Lo primero, ¿qué piensas sobre la suspensión de la Feria Taurina de este año? Lo segundo, ¿por qué teatros o conciertos sí y toros no? Y lo tercero, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué le decimos a todos esos ganaderos, a todos esos trabajadores del sector de la tauromaquia que llevan sin poder laburar tanto tiempo? ¿Qué va a pasar con ellos?
Más que espaldarazo, es un golpe en la espalda. Vamos a ver. El mundo del toro, yo te doy cifras, hablo de memoria, que es lo malo, que esto me lo tendría que haber preparado un poquito más. El mundo del toro significa en su recaudación, te hablo del año 2018, unos 4.500 millones de euros, la recaudación, que supone el 0,30 y pico por ciento del PIB, A la hora de recibir tales cacareadas ayudas, que es que parece que los del mundo del toro viva porque el Estado lo paga. El año pasado, a cine, música y danza, el gobierno destinó 100 millones. A la tauromaquia, 65.000, una en forma de premio y otra en forma de otra cosa para las ganaderías. En Andalucía solo hay 230 ganaderías aproximadamente. Que si no hay toros, tienen que sacrificar cada año, de cada camada, animales. Ojo, porque el sacrificio de animales también a la larga lleva al sacrificio de encastes. Si la fiesta de los toros fuera prohibida. Vamos a ver, la protección a los toros es una protección cultural, por raigambre, por acervo, por otras muchísimas razones. Por cada euro de ayuda a los toros, por cada uno de esos euros que te he nombrado, el IVA de los toros devuelve 8. Devuelve 8. Cosa que, por cierto, no devuelve el cine. Ni la música, ni la danza. No es solo una cuestión de acervo cultural o de ejercicio de la libertad de aquellos que son aficionados a la fiesta de los toros. Es un tema de números también. ¿Saben cuánta gente trabaja en el mundo del toro en España? Más de 60.000 personas. ¿Saben ustedes, además, el equilibrio ecológico que suponen las dehesas? Que si desaparece el toro, desaparecen. Bien, por eso, y lo de Sevilla me parece una exageración. Una empresa que, haciendo un espectáculo al aire libre, propone hacer de su bolsillo un test de antígenos a cada uno de los que entre, y que pide solamente tener el 50% del aforo, ¿por qué no puede tenerlo cuando otros en un polideportivo admiten el 100% con los mismos antígenos y, bueno, la verdad no sé si llevan mascarillas, pero bueno, ¿por qué? Bueno, pues esa es la pregunta.
Claro. Puede darse la paradoja, además, Carlos, que en este final de abril no haya ningún espectáculo taurino en Sevilla, y resulta que en Madrid se pueda dar uno el 2 de mayo, ya sabes que ahora mismo la presidenta está en fin, impulsando la posibilidad de que haya un festival taurino que por lo menos el día 2 de mayo, que es el día de la comunidad, por cierto, bueno, pues tenga ese reflejo desde el punto de vista de celebración, con el fin de que la televisión autonómica local pueda retransmitirlo, y además sería un cartel muy interesante. O sea que aquí sí puede haber las ventas, a lo mejor ese día toros, y a partir del 4 de mayo pues es probable que también haya toros, ¿no? Después de que pasen las urnas, las cosas se serenen, y efectivamente en función de la pandemia, de cómo esté la incidencia, pues se puedan dar espectáculos taurinos, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Bueno, es incomprensible lo de Sevilla, sinceramente, claro, con esos datos, ¿eh? Y sobre todo con la predisposición de la empresa a que todo aquel espectador que quiera entrar, que pueda llevar su test hecho, ¿no?
Sony 47, y tengo un mensaje de Fluchos.
Sí, porque Fluchos no se espera en la zapatería. Y a mí me encanta cada vez que veo unos zapatos Fluchos en el escaparate, porque sé que quien se los lleve va a disfrutar de un calzado absolutamente cómodo. Pero hay que recordar que Fluchos también tiene calcetines elegantes, casual, divertidos, pinky, tobilleros, para sacar partido al calzado que llevamos según el momento, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo se pasa a la historia cuando se consigue un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un hito con Herrera en COPE. Y es escuchado ya por 2.583.000 oyentes diarios.
¡Ay, mi Carlito! ¡Que la espera vale la pena, mi Carlos!
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia para esa franja en COPE y es el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Si no estuvieran ustedes, nada de todo esto sería cierto. Para mí resulta conmovedor.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com. O en el 600-600-040. 600-600-040. Shhh. Balduero.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas. En creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo...
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Ya vendrán tiempos mejores.
Desde el cielo de Sevilla hay una guitarra morena. Y una guitarra morena. Desde el cielo de Sevilla y una guitarra morena que quiere cantarle al mundo pa' que se acaben sus penas. Pa' que se acaben sus penas, triste por los que se fueron y alegre por poder verte y disfrutar de tu cielo, mira si es grande mi suerte. Ya vendrán tiempos mejores y nacerán nuevas flores. La vida nos separa y al mal tiempo buena cara, Sevilla de mis amores.
Comenzaría este sábado la Feria de Sevilla del 2021. Esta cosa a la que no voy nunca, pero que vosotros conocéis bien, porque os habéis trabajado mucho, especialmente Ángela, que es la loca de la feria. Se la ve coger por la portada el lunes y salir el sábado siguiente sin haber ido a descansar, ¿eh? Y además sin tambalear, la mano, sin tambalear la tía, pero
y los perfecto. Zapatos en la mano.
En mi época aguantaba toda la feria, ¿eh? No. De martes a viernes o así, pero ya no creo.
Pues a Carlos es imposible llevarle. Mira es que imposible. Lo hemos intentado. Se retranca y dice que no.
La alergia al albero.
Pero
hombre, que no, yo no quiero ir ahí, hombre.
Por cierto, que esta semana le han puesto el Ayuntamiento de Sevilla a mi padre un paseo.
Anda, que me dice.
Sí, sí.
Ah, hombre, qué claro. Bueno. ¿Dónde? Sí.
Pues al lado de la calle de Blas Infante.
No anda, sé, mira qué bien. Pues qué buena noticia. Pues bien merecido. Es un honor para Sevilla que una calle lleve el nombre de tu padre. Bueno, pues, en fin, que os quedáis sin Feria de Sevilla. Sí, va a ser una especie de feria de centro. Es decir, actividades en el centro, pero también la cosa de entrar a nivel 3, el ayuntamiento las ha desestimado. Así que nos conformamos con esta canción del Soto. Dale un poquito.
Ya vendrán tiempos mejores y nacerán nuevas flores. Que la vida nos separa, al mal tiempo buena cara, Sevilla de mis amores.
Bueno, es lo mismo que han pasado los valencianos y, claro, y los de Castellón, y que pasarán seguramente los de Pamplona y tantos otros lugares. Yo creo que a partir de agosto, septiembre, ya estaremos hablando de otra realidad, incluso taurina, ¿eh? Donde agosto o septiembre podrá traer no pocos festejos a los que los aficionados estamos esperando como agua de mayo.
O sea, que tú crees que la Feria de Bilbao se podrá realizar a finales de agosto.
Bilbao, yo creo que a lo mejor sí, fíjate. Sí. Bilbao, Almería.
Málaga y Bilbao, ¿no? Coinciden.
Sí, Málaga, Bilbao. Con Bilbao coincide con Almería, casi siempre. Sí, ahí está Colmenar también, está Málaga un poquito antes. Pues yo creo que va a ser un verano taurino, el puerto de Santa María.
El puerto año pasado tuvo dos festejos y muy bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Sanlúcar, Estepona, o sea que...
Sí, algunos histéricos empezaron a hacer fotos diciendo, cuánta gente, bueno, no pasó nada.
No como en el metro, ¿verdad?
Sí, exacto. Bueno, chicos, que lo paséis muy bien, adiós. Bueno, Ángela nos va a dejar unos días.
La semana que viene vuelvo, es el último,
¿eh? La semana que viene vuelve, porque va a ser mamá.
Mira qué bien. Pues enhorabuena, Ángela.
Muchas gracias.
Ser, ¿mamá de un gaditano o de un madrileño? ¿Qué va a ser?
Bueno, van hacia aquí, pero yo quiero que sea gaditana de espíritu, ¿eh? Vamos a ver.
Ya te la bautiza Herrera, no te preocupes.
Ya le echaremos un poquito de vino por la cabeza. Adiós, chicos, chicas. Adiós, hasta la próxima.
Tiempos mejores y nacerán nuevas flores. Que la vida nos separa y al mal tiempo buena cara, Sevilla de mis amores.
Mariani, llévanos al Corte Inglés, por favor.
Ahora mismo, porque si estos días quieres ahorrar el doble, no te pierdas el doble ahorro de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. La mejor forma de ahorrar dos veces en tu compra diaria, porque ahorrarás hoy con unos precios increíbles y además ahorrarás mañana con un 50% de regalo que te vas a llevar en cientos de productos como este salmón ahumado El Corte Inglés Selection, envase de 250 gramos, solo 12,59 euros, y de regalo te llevas 6,30 euros para una próxima compra, que sí, 6,30 euros de regalo, y así en cientos de productos de alimentación, droguería y perfumería. ¿A qué es fácil? Y cuanto más compras, más ahorras. Es el doble ahorro de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, solo hasta el 21 de abril y con todos los servicios del Corte Inglés que hacen más fáciles y cómodas tus compras y que nadie más puede ofrecerte. Compruébalo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, en tienda, app o web.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.